Y el título es Proyecciones, espejos, películas mentales. ¿Y qué es una proyección? Una proyección. ¿Os gusta el cine?
Sí.
Sí, ¿no? Entonces seguro que lo explicáis mejor que yo, que yo no veo casi películas. Bueno, las de mi vida sí, pero otras no tanto. Lo que sí que es verdad es que cuando estamos proyectando algo, como una película o como una diapositiva, o cogemos y proyectamos un JPG de estos que tenemos en el ordenador, en una pantalla, pues la pantalla estaba en blanco. Hay una pantalla en blanco y tú ahí proyectas una imagen, unos dibujos, unos movimientos, música, lo proyectas. Es decir, lo que tú estás poniendo en la pantalla no estaba. Lo que estás poniendo en la pantalla viene de otro lugar. Lo estás poniendo, no estaba. Entonces eso, fijaros que es como una analogía. Una proyección es algo que yo pongo de un lugar en otro donde no estaba. Y, por ejemplo, cuando una persona, o mejor dicho, en el ejemplo anterior, cuando hay un error en la proyección que hemos puesto en la pared, cuando hay un error, dices, ay, esto está mal escrito. Tú no te vas a la pared a cambiarlo. O sí, tú te vas a cambiar la X por la J en la pared, o la tendrás que cambiar en el ordenador. La tendrás que cambiar en tu programa, porque el programa es lo que estás proyectando en la pared. Entonces lo tendrás que cambiar en el USB, en tu transparencia, en tu diapositiva, para que después salga en la pared correcto. Y cuando tú te estás mirando en el espejo y ves que estás mal peinada, tú no vas al espejo a cambiar que estás mal peinada, no te peinas en el espejo. Tú te peinas en ti para verte después bien en el espejo. Es decir, todas estas analogías simplemente son para que nos demos cuenta de que todo lo que proyectamos fuera viene de dentro. Todo lo que vemos fuera es el puro reflejo de lo que nosotros somos. Es muy difícil de entender la proyección a fondo, pero es así. Y es gracias a que estamos tú y yo y nosotros que podemos vernos a través de los demás. Si yo estuviera sola en una montaña viviendo, qué bien, ¿no? Allí en paz, sintiéndome la más pacífica del mundo. Pero qué ilusión la mía, porque al bajar de la montaña y encontrarme con alguien que me dice una palabra más alta que otra o que me falta el respeto, igual yo automáticamente saltaría, con lo cual me daría cuenta de que esa persona ha tocado algo en mí que ha hecho emerger y proyectar sobre ella algo que en la montaña yo no proyectaba, porque no había nadie que me hiciera saltar. Así que gracias a los demás nos conocemos. Me conozco a través de los demás. Aprendo a través de lo que los demás me reflejan de mí misma. Y eso no es tan fácil de aceptar. Por ejemplo, puede ser que sonrías. Yo hago esos experimentos a veces en el trabajo, ¿no? Sonríes y es automático que el otro te sonría. Es así, o sea, pones una mala cara y el otro te pone una mala cara. Haces una broma y el otro te hace una broma. Pero ¿qué pasa cuando yo hago una sonrisa y no me sonríen? Y vuelvo a sonreír a otra persona y tampoco me sonríe. ¿Qué le estoy proyectando? ¿Qué es lo que yo estoy volcando en el espejo de delante? Que yo estoy sonriendo, pero me devuelven una mala cara. Pues muy sencillo, porque no solamente proyectamos la imagen física, sino lo más importante es que proyectamos una energía. Eso es lo importante, la energía que yo estoy proyectando, que estoy volcando yo en la otra persona. Aunque le ponga una sonrisa, esa sonrisa va acompañada de la energía, de la alegría que yo le doy, o estoy sonriendo por fuera y por dentro estoy triste. Con lo cual la otra persona no me sonríe, porque ve una cara con una mueca que sonríe, pero no está notando la energía genuina de mi alegría y de mi sonrisa hacia ella. Por eso es un espejo. Y ese espejo, si yo soy honesta, me hará mirarme hacia adentro y decir, a ver, Elizabeth, ¿por qué esta persona no te sonríe, la otra tampoco y la otra tampoco? Que una no te sonríe está bien, porque no le caemos bien a todo el mundo. Pero si cuando yo sonrío nadie me sonríe, pues puedo sacar el oro de mi sombra, el oro de mi inconsciente, sacarle punta a eso. Y eso significa honestidad. Y eso significa estar conmigo misma y darme cuenta de qué estoy proyectando en los demás, que soy inconsciente. Hay una ecuación muy interesante. E igual a C más D. Y significa E, la energía que yo soy, es igual a mi parte consciente C más mi destino. Y mi destino es lo que me viene fuera, imprevisto. Y yo digo, anda, ¿y por qué me viene esto? Pues me viene porque yo no soy consciente de lo que estoy proyectando. Y de repente alguien viene y me raya el coche. O me hace algo y yo no me lo explico por qué me pasa esto. Pero si yo, que todo lo cuido, que todo lo coloco, ¿qué tal? Bueno, pues algo hay en mi interior de lo que yo no soy consciente, que estoy atrayendo ese tipo de personas a mi vida que me pueden hacer esas cosas. Y simplemente, luego ahondaremos un poco más, es revisar qué estoy atrayendo. Por ejemplo, cuando me molesta mucho alguien, me molesta mucho algo que alguien hace, me molesta, y a otra persona no le molesta, pero a mí me molesta, y me molesta de una forma grande. ¿Por qué me molesta eso? Pues me puede molestar por dos cosas. Porque yo soy todo lo contrario a eso. Por ejemplo, imagínate una persona muy desordenada. Y que yo soy muy ordenada. Extremadamente ordenada. Tan ordenada y tan exacta que, claro, estoy muy polarizada en el orden. Y la vida no son extremos. La vida es un fluir de energías. Entonces, si yo me polarizo en el orden, en la cuadrícula, en que esto tiene que ser así, en que esto tiene que ser asá, mi creencia, mi forma de ver la vida es solo un punto de todo un fluir de energía. Las cosas se pueden hacer de muchas maneras. No se tienen por qué poner así o asá, o el orden tiene que ser mi orden interno, como yo creo que debería ser. Entonces, cuando yo me polarizo en eso, es como que yo hago una foto de una posibilidad de todo lo que pueden ser formas de ordenar. Y claro, cuando viene otra persona y lo hace de otra manera, a mí no me encaja, porque dentro de mí hay una grabación de lo que es el orden, y todo lo que se sale de mi grabación interna del orden me molesta. Y entonces a lo mejor no digo nada, pero dentro hay una fricción, un malestar, un juicio, una crítica, un señalar a la persona, una molestia, y cuanto antes me deje tranquila, mejor. Pues ahí tengo que poner lupa inmediatamente y revisarme si quiero progresar, si quiero autoindagar, si quiero crecer, me tengo que revisar. Y si no, balones fuera, que es lo que hace la mayoría de la gente. Balones fuera es qué desordenado es este, siempre me tengo que ocupar yo, fíjate cómo hacen las cosas. Claro, como yo no sé manejar esa energía excesiva que tengo internamente del orden, balones fuera, lo tiro fuera porque no sé manejarlo y lo proyecto fuera. Pero esa persona me está diciendo mucho de mí. Me está diciendo que tengo que ser más permisiva, más creativa, buscar nuevas posibilidades de ordenar las cosas. No pasa nada. Estoy muy cuadriculada internamente, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo, por ejemplo, es que siempre me dejan sola, me tengo que ocupar yo de todo. Ya estoy otra vez señalando fuera y proyectando fuera a los demás que me dejan sola. Y si quiero revisar, debería preguntarme, ¿para qué me dejan sola? ¿Por qué me dejan sola? ¿Qué proyecto yo que la gente no quiere estar conmigo? ¿Qué proyecto? Porque hay una energía que estoy lanzando de que los demás no están a gusto conmigo. Los demás, si es uno, bien, no querrá estar, pero si la mayoría no quieren estar, entonces podré revisarme. soy simpática, soy amable, dejo a los demás que colaboren, dejo a los demás que se sientan libres, les dejo, dejo que sus ideas se pongan en juego, o son mis ideas, es mi sequedad, es mi forma, y de nuevo estoy echando a los demás fuera. Claro, me dejan sola para que yo me revise. Y también me pueden dejar sola por otro motivo, porque cada caso es diferente. Me pueden dejar sola porque quizá estoy en un momento de mi vida que necesito estar sola. Y yo quiero estar con todos, y yo quiero hacer cosas. Pero la señal que me dan los demás es que me dejan sola. Y yo no me entero. Pues bueno, por algo será que me dejan sola. A lo mejor necesito reflexionar más y hacer menos. Igual necesito dedicar tiempo a leer y no tanto a hacer. Igual necesito dedicar tiempo a meditar. Los demás son espejos de mi inconsciente. Aquello de lo que no soy consciente se manifiesta como destino. Y destino es lo que me pasa fuera sin que yo lo pretenda, sin que yo lo busque. Entonces es indagar. Por ejemplo, si me molesta la pereza, una persona perezosa, puede ser que me moleste por polarización, como os he dicho en los casos anteriores, o que me moleste por similitud. A veces nos molestan cosas que nosotros también hacemos. Quizá no en esa área, pero en otras. Por ejemplo, yo me puedo sentir que soy muy trabajadora en mi trabajo o en la ONG y digo, pues esta persona que no hace nada, ¿y yo qué, cuánto hago? Pero igual yo soy perezosa en otras cosas. Soy perezosa igual pues para ir a hacer ejercicio, para ir al gimnasio, para hacer la comida, para limpiar la casa. O sea, la pereza es la pereza, es una energía de pereza. Da igual que yo la manifieste en un área o que yo la manifieste en otra. Pero el caso es que esa persona está haciéndome de espejo. Me está haciendo ver que me molesta eso porque yo también lo tengo. Y no lo quiero ver y lo escondo. Incremento mi sombra. La sombra es aquello que no vemos de nosotros mismos y se manifiesta fuera como destino. Así que hay tantas cosas que podemos ver. Nosotros no vemos la realidad como es. La vemos como somos. Es una frase muy famosa que habréis escuchado más veces. La realidad es neutra, pero yo la veo como yo soy y tú la ves como tú eres y tú la filtras con tu sistema de creencias, de valores, según tus padres te han educado, según tu educación en la escuela, tu religión, tu cultura, tu país. Todo eso va configurando tu casquete mental, tu personalidad, y tú ves la realidad así. Pero no tiene por qué ser así. La realidad puede ser de otra forma. Cada uno la vemos de una manera. Yo estoy aquí y os veo de una manera. Pero vosotros estáis posicionados en otro lado y veis desde otro ángulo. Entonces, es bueno que nos demos la posibilidad de fluir con la energía, de no hacer una foto inamovible de nada, de cuando algo me molesta o me enfada, o me saca de mis casillas, o me entristece de una forma exagerada. Todo eso me está diciendo, mírate por dentro. Lo que decía antes, puedo estar sonriendo y atraer a mi vida personas tristes, porque atraigo lo que llevo dentro. Y nuestras creencias que también proyectamos. Hay gente que piensa que, gente que dice que la espiritualidad es contraria a tener dinero, que el que tiene mucho dinero no es espiritual. Pero ¿dónde está escrito eso? ¿Quién dice eso? Pero proyectan eso. Ven a una persona rica y ya, este no es espiritual. Ven a una persona pobre, este es más espiritual. Diréis no o sí. Bueno, depende de cada uno de su creencia. Pero son cosas que proyectamos. Y también hay frases lapidarias que de cultura en cultura han ido pasando. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. A ver, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Parece que si uno no trabaja duro, como que no trabaja, y a veces es más esplendor y menos gasto. O sea, piensa y da un paso en lugar de dos, no te canses tanto y sí que estás trabajando de forma inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué proyectamos? en los trabajos, ¿qué proyectamos? ¿Cuántas veces criticamos al jefe? Y nos quejamos de nuestro trabajo. Y no hacemos más que decir, este trabajo, qué desastre, qué mal organizado que está todo. Bueno, la puerta es muy grande, vete. O da tú alternativas. O ponte tú en el puesto del jefe a ver cómo lo haces. O sea, todo es mejorable. Esto no quiere decir que no seamos constructivos y demos nuestras ideas de mejora, que por supuesto que sí. Pero a veces, de nuevo, balones fuera, proyecto aquello que yo creo que debería ser de otra manera. Cuando tengo una visión pequeña del cuadro, yo no sé toda la visión que pueden tener otros para juzgar cómo se está haciendo algo. Y me atrevo a juzgarlo y a criticar. Entonces, de nuevo, observa cómo te tratan tus jefes. O sea, observa a tus compañeros cómo te tratan. A veces proyectamos cosas de la familia en el trabajo. Proyectamos cosas de la familia en el trabajo. Por ejemplo, si en la familia, pues, la figura de autoridad, que puede ser mi padre, es muy rígido o muy duro, pues yo a veces también tengo un jefe que es muy rígido o muy duro, o al revés, para compensar la rigidez y la dureza que tengo en mi casa, pues mi jefe, tengo un jefe que es todo lo contrario. Y así hay como una compensación. Es decir, todos los extremos nos pueden llevar a situaciones delicadas. Estas personas que salen a la calle y empiezan a disparar a todo el mundo, estos atentados que hay, no es ni más ni menos que una proyección de tu sombra, de una represión muy grande, de muchas prohibiciones, de mucho aguantar, y no tiene por qué ser todo tuyo, puede ser un lastre familiar inconsciente de mucha prohibición, de mucha represión, hasta que eso estalla y un día sales y te cargas a todo el mundo. ¿Cuánta gente va trajeada, inmaculada, y luego por la noche van con unos trajes fatal y borrachos y haciendo cosas que nadie creería que son propias de ellos? Y eso pasa. ¿Y lo vamos a juzgar? No. Es que es un extremo y el otro. Lo hacemos todo como si fuéramos los más puros del mundo, y como eso no está equilibrado, es un extremo, luego pues por la noche hacemos lo contrario. O la persona que tiene la prohibición de comer porque está gordita y ahora se prohíbe comer esto y comer lo otro y comer lo otro. Y me lo prohíbo de una forma extrema. Entonces mi sombra se proyecta y por la noche me doy un atracón. Y lo hago cuando nadie me ve. ¿Por qué? Porque está prohibido. Porque no puedo comer delante de los demás porque he dicho que tengo que adelgazar. Entonces proyecto mi sombra. Todos los excesos te llevan a lo contrario. De la bulimia vamos a la anorexia. De la anorexia vamos a la bulimia. De ser personas muy buenas pasamos a ser personas muy malas. El ángel se convierte en demonio. Por eso en el equilibrio está la verdad. El arte de la armonía, el arte de mantener el equilibrio, el arte de permitirme cosas que no todo sea en extremo. Trabajar y disfrutar, meditar y pasear, ejercicio físico, ejercicio espiritual. ¿Que gano dinero? ¡Fantástico! Lo voy a utilizar correctamente. ¿Que las personas son hippies? ¡Que lo sean! ¿Que la gente es religiosa? ¡Que lo sea! ¿Por qué juzgo al religioso? ¿Por qué juzgo al hippie? ¿Por qué juzgo al drogadicto? Abramos la conciencia, cada uno está viviendo lo que tiene que vivir. Y lo que tengo que ver es lo mejor de cada uno de los que tengo delante. Pero claro, eso es bonito de decir. Pero todos tenemos un inconsciente colectivo muy gordo, muy grande. ¿Y sabéis lo que hay en el inconsciente colectivo que todos tenemos? Las vivencias reprimidas de todos nuestros antepasados. Con lo cual, cuando veo algo fuera que resuena con algo que yo llevo en mi inconsciente, ¡pum!, salto. Pero todo eso lo podemos arreglar. Para eso meditamos. Para eso estudiamos. Para eso conversamos de nuestros esfuerzos de transformación personal. Para eso nos amamos cada vez más, nos aceptamos y nos respetamos. para cuidar nuestro niño interior, para cuidarnos. Entonces, hay que aceptarse, hay que amarse y hay que conocerse. Si yo no me conozco, ¿quién me va a conocer? Preguntároslo. Si yo no me conozco, ¿quién me va a conocer? Una vez una amiga me dijo, y fue como un dardo que me dio en el corazón en aquel momento, Elizabeth, cuando hablo contigo, no sé con quién hablo, no sé quién eres. Y aquello fue una verdad como un templo, porque yo en aquel momento estaba apagando fuegos de unos y de otros, haciendo aquí y allá totalmente desconectada de mí mismo, haciendo lo que me decían unos, lo que me decían otros y lo que me decían los demás allá. Y cuando estás tanto tiempo fuera arreglando los asuntos de los demás y estás desconectada de ti, no sabes ni por qué haces las cosas. Y por lo tanto los demás no saben quién eres, porque obedeces a normas, a reglas, a lo que esto, a lo que otro, pero no obedeces a tu ser interior que te dicta el qué en cada momento. Por lo tanto, si quieres tener buenos amigos, si quieres tener buenas relaciones, empieza conociéndote, empieza siendo amiga tuya, empieza aceptándote y los demás te conocerán y los demás te aceptarán y los demás te amarán si tú previamente te amas. ¿Cómo puedo pretender que alguien me ame cuando yo no me amo? ¿Y cómo puedo pretender yo amar a alguien si yo no me amo? Imposible. Son todos simulacros de que te amo, de que te quiero. ¡Ojo! Cuidado con lo que estamos diciendo cuando decimos amar. Cuidado con lo que estamos diciendo cuando decimos aceptar. Porque muchas veces es una fachada y es una imagen mía que estoy aguantando y sosteniendo, dedicándole mucha energía, porque en el momento que bajo la guardia se dispara el ser que soy y pueden saltar chispas y puede pasar de todo, porque estoy intentando mantener mi imagen, la que es buena, la que es aceptada, la que es querida, falsamente, porque esa no soy yo. ¿Qué pasa con los artistas? Porque hay una forma de proyección que es pues todas estas cosas feas que he dicho que proyectamos, pero hay otra forma de proyección que es la idealización, y la idealización, que es muy buena ciertos momentos, porque si no fuera porque idealizamos a alguien no se formarían parejas. Si alguien, cuando te enamoras de alguien o se enamora de ti, te viera exactamente como tú eres, igual no hacíais pareja. Y si tú le vieras exactamente como es, igual no te enamorabas. La vida tiene esos mecanismos maravillosos de idealización, porque es un catalizador para el encuentro. ¡Ay, qué maravilloso!, ¿no? O cuando empiezas en una ONG, ¡uy, brava Kumaris, qué maravilla, qué meditación, qué experiencia! Primer día, segundo día, tercer día. ¿Sigues teniendo las mismas experiencias? O proyectaste, ¿qué profesor este? Madre mía, es que da unas conferencias y esta profesora que ha venido de Londres tiene una mirada, tiene una forma de ser, ya estamos poniéndole el San Benito, ya le estamos obligando a que siempre sea así de maravillosa, de mágica, de luminosa, que tenga esta mirada espiritual, que dé unas clases poderosas. Caray, es un ser humano. Pues no siempre está tan maravillosa. Y no siempre da unas clases fabulosas, y no siempre tiene una mirada brillante, a veces está triste, y a veces no sabe ni lo que va a decir en la conferencia. Y tiene que pensar a ver qué digo hoy, que sea un poco diferente. ¿No? Pues claro, cuando las personas las vemos de uvas a peras, como pasa con los artistas, pues los vemos maravillosos. Es maravilloso. Pero claro, tu esposa, tu marido, tu amiga, tu compañero de trabajo no es tan maravilloso, porque lo ves todos los días. Y como lo ves todos los días, le ves las luces y las sombras, los claroscuros. Le ves los puntos negros, además de los blancos. Pero qué maravilla que estás viendo la realidad. Si vieras a la otra persona que la ves una vez al año, todos los días, 8 horas al día, o más horas al día, igual te cambiaba la visión. Porque no nos olvidemos de que todos tenemos defectos y también virtudes. Pero aquí nadie venimos de santo. todos tenemos virtudes y defectos, porque estamos en la tierra y aquí todo es dual. Todo es dual. Si hay luces porque hay oscuridad, si hay días porque hay noche, si hay hombre hay mujer, y si hay alegría hay tristeza, y todavía no somos ángeles. Estamos iluminando nuestras sombras. Así que fijaros con los artistas y los futbolistas y los cantantes, sobre todo los más mediáticos, los más famosos, pues que a lo mejor va y un día te lo encuentras en el Mercadona, a no sé, a uno famoso, a Messi, te lo encuentras en Mercadona, ¿no? Y a lo mejor te suelta una fresca, por ejemplo, o te pone una mala cara, o se te cuela en la cuela del Mercadona, o hace cualquier cosa que tú no te esperabas y dices, anda, ¿cómo puede ser este que haga esto? No me lo podía imaginar. Y entonces la ilusión se convierte en desilusión. Y lo que tú habías puesto en un pedestal, lo bajas al suelo. Y eso de una vez. Pues eso nos puede pasar con cantantes y con todo. Dejémoslos ser, que sean como quieran ser. Que sean libres. Que tengan su forma también de liberarse. De expresarse. De tener defectos. Es que no podemos estar siempre en un escenario. También tenemos que aceptar. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que idealizamos a los profesores, idealizamos a los padres, idealizamos a los hijos. No, es que mi hijo no sabes cuánto estudia y el máster que está haciendo y ahora pues que va, tiene la beca Erasmus y qué tal y qué cual. Bueno, pues luego va y resulta que el hijo decide que no quiere la beca Erasmus y que ahora pues va a ser, pues eso, que va y es gay y además pues se va por ahí a vivir de lo que le den los demás. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué pasa? ¿Vamos a quitar a nuestro hijo del mapa? ¿Vamos a dejarlo de ir a ver porque está en la cárcel? Pues sí, el ideal se ha ido, pero el amor viene después del enamoramiento. Y para que haya verdadero amor, tiene que haber desidealización. Encontrarme con la cruda realidad. Y cuando me encuentro con la cruda realidad, es donde realmente me puedo demostrar a mí misma si amo o no amo. Porque el amor es amarlo mejor y amarlo peor, amarlo todo, no solo lo que me gusta. Todos somos amigos en los buenos momentos, pero el amor es otra cosa. Entonces, cuando esa persona que yo había puesto en un pedestal, me encuentro que bien, mi pareja pues no es tan maravillosa como pensaba que era, no es tan trabajadora como pensaba que era, no es tan inteligente como en un momento me dio el flash de que así lo era, ni tan alegre, pero quito ese ideal y digo, pero fíjate qué ordenada que es, qué atenta, qué detalles que tiene, qué bien se ocupa de mis hijos. No es mi ideal, porque los ideales están en el mundo de las ideas. Y aquí no estamos en el mundo de las ideas, aquí estamos en la tierra. Entonces, bueno, pues la vuelvo a elegir porque tiene estas cosas y estas cosas son ahora reales. He quitado la máscara, he quitado aquello que era adolescente. Aquel enamoramiento no existe, pero hay una realidad más sólida y yo ahora la vuelvo a elegir y sé lo que estoy amando porque lo conozco. Y realmente solamente puedes amar cuando conoces. Conocer para amar y nunca al revés. Si amas sin conocer, te vas a decepcionar. Porque cuando luego conozcas, puede ser que no estés preparado para amar, porque todavía eres un adolescente o eres inmaduro. Por eso que todo es un viaje y todo es un proceso. Y en la medida que vamos creciendo y vamos mirando hacia adentro y conociéndonos más como somos y aceptando más nuestros defectos, en esa misma medida nadie nos sorprende ya. A nadie etiquetamos, a nadie juzgamos, o cada vez menos. ¿Qué tengo que hacer para eso, para no proyectar tanto? Pues aprender a observar y no a absorber. a veces absorbemos mucha basura del ambiente y todo lo que ingresa en nuestro inconsciente es la materia prima con la que yo pienso, porque todo lo que me entra dentro pues es lo que entra, y a veces entra subliminalmente. Estás desconectado, un poco despistado, empiezas a sentirte mal y luego pues empiezas a pensar mal y a proyectar ese malestar que tienes en los demás. Entonces, hay que coger el timón, hay que coger las riendas del caballo y hay que coger el volante del coche y estar atentos, observar. Observo desapegadamente, de manera que veo las cosas como son, sin verlas, metiéndome yo emocionalmente en la historia, por ejemplo. Eso sería una cosa ya a practicar, estar en una actitud observadora, no apegada a las cosas, no metida emocionalmente dentro de las historias, observando. Esa una. Otra de las cosas que puedo hacer es cuando me sienta mal, que diga, qué mal que me encuentro emocionalmente, estoy criticando a todo el mundo, juzgando a todos, o sea, es como una catarsis emocional que tienes, siéntate a meditar y mírate con mucho cariño, con mucho amor. Procura que la luz espiritual de Dios, porque para mí es el mejor método, actúe como si fuera un rayo láser o como un medicamento que vaya disolviendo y neutralizando tu malestar. Límpiate. No lo dejes para mañana. No te vayas a dormir sin haberte limpiado, porque eso va a ir penetrando más hacia el inconsciente. Si lo pillas a tiempo, te lo quitas. Si lo haces, y lo haces con el corazón, y lo haces con atención, y lo haces de verdad, verás como al cabo de un rato sonríes y dices, ¿cómo puede ser? Estoy contenta, estaba fatal hace un rato, pero tras esta meditación enfocada en esto, me encuentro mejor. Otra de las cosas que podemos hacer es, cuando veamos que alguien está proyectando sobre mí algo negativo y noto que me proyecta malestar, sentimientos negativos, ¿vale? Aprender como hace el torero, ¿no? A capearlo y no absorberlo. Esto no va conmigo, esto no es mío, no lo quiero absorber. Esta persona está proyectando algo, pues lo desvío. Tengo que ir preparada, tengo que ir observadora. Esta tiene que ser mi actitud ante la vida. Y por otro lado, como no me ha tocado lo que ella me estaba queriendo dar, porque ella se encuentra mal y busca a alguien y es la Diana. Es la Diana la que tira el dardo. Y era yo porque yo pasaba por allí. Bueno, pues yo, como soy una persona que me estoy trabajando espiritualmente, como medito, como estudio el conocimiento espiritual, se me tiene que notar. No solamente soy una narradora de conceptos, sino que también tengo que ser una personificación de aquello que digo, se supone, al menos intentarlo. Entonces, volcar y proyectar lo mejor de mí sobre esa persona. Porque si nos reflejamos lo mismo, entramos en un bucle del que no salimos. Imagínate que alguien está deprimido y me lo da. Me deprime, yo le devuelvo la depresión. Me vuelve a dar depresión, yo le doy depresión. Estamos reflejándonos y reforzándonos en nuestro malestar. No, hay que romper eso como sea. Yo ya lo sé cómo funciona la proyección. Yo ya voy de observadora, yo ya voy trabajada, ya voy llena y por lo tanto me está proyectando malestar. Yo, amor. Amor. Me está haciendo un daño impresionante, porque claro, daño te hace. Lo que pasa es que la cabeza está en otro lado. Mi mente está en otro lado, mi mente está conectada con el amor, con los pensamientos puros. Yo estoy netando el malestar, pero yo estoy en otro lado. Estoy en otro lado, entonces yo capto la luz, capto el amor, creo pensamientos puros y se los doy. En toda la noche no he podido dormir, pero yo he estado recordando a Dios, yo he estado con esos pensamientos puros y dándolos. Y así voy disolviendo sombra, voy cortando ese vínculo que no es positivo y voy transformándolo en un vínculo positivo. Porque, ¿qué pasa si yo me voy a otro lado y digo, esta relación no la quiero, me voy a otro lado? Pues que yo me voy con mi mochila, con mi equipaje y reproduzco lo mismo, y me aparece ese personaje en Inglaterra, en Argentina o en Honolulu, porque yo llevo la historia dentro y por lo tanto proyecto esa historia y atraigo al mismo personaje. No hace falta que me vaya a ningún lado, estoy en Valencia, me quedo aquí. Aquí tengo mis compañeros de trabajo, tengo mi familia, tengo mis amigos y tengo los profesores que necesito para trabajarme lo que me tengo que trabajar. Porque si me tuviera que trabajar otra cosa, estaría en otro sitio. Y una forma de quitar la desidealización y la proyección es obedecer a la realidad. La realidad. Yo puedo estar idealizando a una persona y decir, uy, es que este es mi príncipe azul. Este es una persona, no tiene defectos. Todos son virtudes. Y ahora pongo por caso la violencia de género. ¿Vale? La persona que está continúa manteniendo la idealización de esa persona que la está maltratando. Y no rompe la relación porque justifica el por qué la maltrata. Es que si tú supieras él lo que sufrió de pequeño y lo que tuvo que pasar con sus padres y cómo le maltrataron de pequeño. Entonces, claro, él lleva eso dentro y lo vuelca conmigo, pero él no es así. Y la vuelve a pegar y la vuelve a maltratar. Y la persona sigue manteniendo la idealización. No quiere quitar la idealización porque siente que esa persona va a cambiar. Pero la realidad dice que no. La realidad dice que cada vez le están pegando más, que cada vez la están maltratando más. Entonces, obedeciendo la realidad, ¿qué tendría que hacer yo? Distanciarme de esa persona ya mismo. Porque la realidad está diciendo que me está maltratando, por muy bueno que sea internamente, por muy bueno que sean sus pensamientos. Pero los hechos cantan. Y obedecer a los hechos es lo más importante para romper la idealización. Pero ¿qué pasa que cuando una persona está hipnotizada por la idealización? Sigues en tu película mental, en tu sueño adolescente, en que esa persona es maravillosa, porque tú quieres vivir tus ideales y crees que así vas a ser feliz, a pesar de lo que te están haciendo. Pues no, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a alguien que te deshipnotice y que te saque de tu historia. Pero si tú no quieres, no va a poder ser. Solo podrá ser cuando el dolor sea inmenso. Y cuando el dolor sea muy grande, muy grande, ese propio dolor romperá el hechizo, romperá la idealización y verás la realidad tal cual es. Y entonces, si hay amor, dirás, no es que quiera destruir a esta persona, no, esta persona ha pasado por sus cosas, pero la pongo a 100 kilómetros de mi vida y le deseo lo mejor. Si me necesita para algo que yo le pueda dar, pues a lo mejor va y se lo doy, pero esa persona no es para estar cerca de mí porque me daña y lo tengo archicomprobado. Y yo puedo querer que sea de otra manera, pero la realidad dice que no y yo obedezco a la realidad y por lo tanto es mi forma de desproyectar. Así que cualquier cosa que no os vaya bien en vuestra vida ahora mismo, que tú estás suponiendo que va a cambiar, que esto va a ser de otra manera, ponte un plazo de unos meses, 4 o 5 meses. Y si en esos 4 o 5 meses las cosas no cambian, de acuerdo a la realidad, mira a ver cómo actúas, que sería lo mejor para ti y para el otro, la otra o los otros, lo que más convenga, de acuerdo a la realidad. Y si quieres ver vivir ideales, vete a ver películas, cuentos de hadas, Walt Disney, que también es bonito, porque tenemos que soñar, no tenemos que perder los sueños, pero no confundamos la gimnasia con la magnesia. Los sueños en este mundo no se pueden vivir. Estamos al final de una era, con un desastre y una crisis de valores espirituales impresionante, que se traduce en crisis económica, en crisis política, en crisis religiosa. Es muy difícil que una persona aquí sea pura, purísima y buena, buenísima, porque los intelectos están torcidos, están del revés. Y ahí puede ser que una persona te diga hoy que te ama y en ese segundo te ama, pero a los 2 segundos ya no te ama. ¿Por qué? Porque se le ha torcido el intelecto. porque los intelectos están muy impuros, y la solución para mí es la conexión con la fuente, la conexión con la divinidad, la conexión con aquel que no entra en contacto con la materia, por lo tanto no se impurifica, permanece eternamente puro y benevolente. Y no, uno no se lo tiene que creer, lo tiene que practicar. Y comprobar y verificar por sí mismo si funciona. Y darse cuenta que cuando te recargas de esa energía, te limpias. Y de repente ya no sientes lo que sentías ayer. ¡Uy, qué bien que me encuentro! ¡Ah, pues funciona! Pues voy a seguir practicando. Y hay muchas técnicas, muchas terapias, muchas cosas alternativas muy buenas. Cada una sirve para lo que sirve. Ninguna hay que rechazar. Pero si queremos quemar de raíz nuestros viejos hábitos y nuestros defectos, hay que coger energía pura. Cualquier energía de este mundo no es pura. La energía de las personas de este mundo, por muy avatares, gurús, profetas que sean, son de este mundo. Están, por lo tanto, sometidos a las impurezas de este mundo. Y algo van a tener que me impurifique. En cambio, arriba, el de arriba, el supremo, no tiene impurezas. Y eso me da la prueba y la credibilidad de que la energía que introduzco en mi alma es pura y limpia. Y desde ahí me relaciono con los demás. Me relaciono con los demás desde esa relación. Y entonces empezaré a proyectar lo mejor, porque yo me estoy relacionando con el mejor. Y si yo me relaciono con el mejor, lo que ingresa en mí es energía limpia y lo que yo proyecto es energía limpia, una mirada limpia, unas palabras alentadoras, buenos deseos hacia los demás. En lugar de tener avaricia, como en el mundo de hoy la gente tiene tanta avaricia, yo voy a proyectar generosidad para contrarrestar la avaricia. En lugar de proyectar ego, tanta arrogancia que hay en el mundo, voy a proyectar autorrespeto. No es que yo me considere que no valgo nada. No, no. Autorrespeto, dignidad, pero no arrogancia. Es muy diferente. Hay que hablar desde la autoridad. Por ejemplo, a colación de esto del ego y de la autoridad y del autorrespeto. Hay personas muy majas, muy encantadoras, muy dulces, que les atacan. Hay gente que va a hablarles mal y las critica y las agrede verbalmente. Y dice una, bueno, ¿y por qué? Si yo estoy hablándole dulcemente, suavemente. Mírase hacia adentro, coge lupa y ponle lupa a tu inconsciente. Esas dulces palabras que estás diciendo son porque no te atreves a decirle las cosas claras. ¿O realmente la dulzura que sale de ti es verdadera? Porque si tú quisieras decir lo que no estás diciendo y lo estás disfrazando de dulces palabras, es que te falta autoridad. Y si te falta autoridad, esa persona te está bombardeando para sacarte la autoridad. Te está ayudando a que saques tu autoridad. Es un espejo que te está reflejando tu autoridad reprimida. Porque tú no te atreves a decirle lo que piensas. Ahora, otra cosa es que yo pueda ser dulce y pueda tener mi autoridad, las dos cosas. Y ahora quiero ser dulce y soy dulce. Pero ahora quiero ser una autoridad y te digo 2 por 2 igual a 4, perdona. Y te pongo los puntos sobre las íes. Pero lo hago desde el amor, porque manejo la energía de la autoridad. Pero cuando la tengo en la sombra, no la manejo. Y como no la manejo porque está en mi inconsciente, la proyecto. Y al proyectarla me vienen personas con autoritarismo. ¿Para qué? Para que yo saque mi sombra. ¿Y cómo la saco? Al principio la sacaré mal. Pero no pasa nada. Estoy en proceso de entrenamiento. Estoy en, como cuando pone, ¿no? Está en obras. Una señal, está en obras. Pues estoy en obras. Disculpa, estoy en obras. Y como estoy en obras, está todo sucio y todo revuelto. Entonces va, y sacando mi autoridad te suelto una palabrota, o te hablo mal, porque todavía no sé, soy un bebé, que me estoy entrenando para tener autoridad. Y llegará un momento en que desde la calma, desde la serenidad, te diré, mira, no me vuelvas a hablar más así, ¿has entendido? Si me vuelves a hablar más otra vez de esta manera, no te quiero ver más en este lugar. Y lo tienes que decir con una autoridad llena de amor, para que la flecha dé en el blanco de la otra persona, y entonces la otra persona habrá acabado su papel de reflejarme mi autoridad no canalizada. Ya no me agredirá más. Él no me quería agredir. Él tenía el papel de agredirme para que yo me enterara de que también tengo autoridad que no utilizo. Como veis, no es fácil el tema. Es un temazo, pero hay que trabajárselo mucho y mirarse mucho, ¿vale? Y podríamos seguir, pero ahora vamos a meditar, ¿vale? Muy bien. Entonces, preguntas que nos podríamos hacer también. Sí. Preguntas que nos podríamos hacer es, por ejemplo, ¿qué me molesta mucho de los demás? Y revisarme en mí qué me molesta mucho de otros. Revisarme también qué no acepto de mí. Todo esto para ver cosas que proyecto, qué no acepto de mí. O revisarme también si cuando una persona no cumple mi ideal, la aparto de mi vida, porque me ha decepcionado, si ya no quiero saber nada de ella. Y preguntarme también si sigo estando con las personas que me dañan y no soy capaz de independizarme de ellas. Entonces esas son preguntas para ver mi sombra y ver qué proyecciones hago que me hacen atraer ese tipo de situaciones que me quitan la felicidad. Y yo he venido a este mundo para ser feliz, no para sufrir. Entonces tengo que trabajar conmigo, no con los demás. Y proyectar otras energías que atraigan a mi vida otro tipo de personas. O esas mismas personas con otra actitud hacia mí. Depende de mí. Acordaros de cómo hemos empezado la conferencia. Proyecto una película. Y la película que proyecto no está en la otra persona, está en mí. Y si quiero proyectar una película diferente, tengo que proyectarla desde dentro. No cambiando a la otra persona, cambiando yo. Entonces, proyectaré otra cosa y la persona me reflejará otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desconectar de lo que veníamos haciendo, escuchando. Y vamos a conectar con este ambiente dulce, silencioso, armonioso. Sintonizo con el ambiente. Sintonizo con la luz pacífica, dulce, afectuosa, que me envuelve. Y dejo que acaricie mi mente, que acaricie mi corazón y que vaya desplazando todos los pensamientos densos, las emociones que me causan dolor, que desplace la negatividad. Y me voy conectando profundamente con esa dulce energía luminosa, amorosa y pacífica. Desde ese estado puedo observarme, observar dentro de los armarios de mi corazón y darme cuenta si de vez en cuando me altero y proyecto esa alteración fuera. O si de vez en cuando me quejo de forma exagerada o juzgo a los demás sin saber exactamente por qué actúan así. O si de vez en cuando miro a los demás con una visión no demasiado espiritual. Y ahora, con el lápiz de mis pensamientos y con la luz de mi conciencia, empiezo a llenar mi corazón con la luz del amor, con la luz de la paz, con la luz de la alegría, la positividad, el entusiasmo, y dejo que esa luz brote por dentro desde mi corazón y vaya llenando todo mi ser hasta la cabeza y se proyecte a través de mi rostro, de mis ojos, de mi sonrisa, y me visualizo a mí misma caminando por un camino junto a la naturaleza, proyectando esa energía tan limpia, tan pura, tan genuina y auténtica de mi ser verdadero. Y me cruzo con algunas personas y les sonrío. Y las saludo. Ese es mi verdadero ser. Esa es el alma que yo soy, que se proyecta desde este espacio libre de influencias. Me doy cuenta que necesito recluirme en mi interior de vez en cuando, tomar contacto con lo más puro, bello, genuino y luminoso que hay en mí y hacer que esa llama crezca y crezca y crezca y se mantenga y rebose y se proyecte hacia afuera. Y así puedo compensar la energía negativa del ambiente, la energía que otros me proyecten, y así no es solo que ellos no me influirán, sino que yo les influiré positivamente con esa ducha de amor, con esos rayos de paz, con esa mirada amable que acoge, que comprende, que es una mirada amiga, de confianza. Ese es el mundo que yo quiero crear. Y la creación empieza por mí misma, por amarme yo, por cuidarme, por abrazarme y nutrirme de la energía espiritual más pura, la que viene de la fuente suprema, la luz del mundo, el océano de la paz, mi amigo eterno. con el yoga de mi intelecto, me conecto con ese sol espiritual y dejo que recargue la batería de mi alma hasta que se llene completamente. Y me siento tan feliz de tener la posibilidad de conectar con este gran amigo. Y así me protejo. Y así estoy a salvo. Y me doy cuenta de que los demás me observan y sonríen al verme y vienen y me abrazan y me preguntan cómo estoy y lo dicen desde su corazón, porque a mi mundo atraigo personas que son un reflejo de lo que yo soy. Esta es la ley espiritual. Si quieres cambiar tu mundo, empieza cambiando tú. Si quieres que haya amor en tu vida, empieza amándote y proyectando esa energía. Así que ahora, durante unos momentos, reposo esa energía dulce de amor espiritual, de paz genuina, de la Fuente Suprema, para que se instale ahí dentro, en mi alma y en mi conciencia. Poco a poco, manteniendo ese estado, voy regresando con mi alma llena y mi cuerpo relajado, sereno. Y voy abriendo mis ojos y regresando a esta sala.